Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Burke, Peter. Sociología e Historia. Primera edición Argentina. Buenos Aires. Alianza Editorial. 1994. 147 páginas. Traductora, Belén Urrutia Domínguez. ISBN, 950-40-0111-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 17 de 33, correspondiente a las páginas 80 a 83 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Continuación del apartado, socialización, desviación y control social. Página 80. Donde Porzhniev usaba el término abre comillas, burguesía, cierra comillas, más o menos como Marx lo había definido, paréntesis, teniendo en cuenta el hecho de que la burguesía del siglo XVII invertía su capital en la tierra y en, abre comillas, cargos, cierra comillas, como magistraturas, en vez de en la industria, cierra paréntesis. Mousnier analizaba cómo se utilizaba el término, abre comillas, burgués, cierra comillas, en el propio periodo. Como viva, llamó la atención sobre el hecho de que la riqueza no determinaba el estatus, por lo que un noble pobre ocupaba un lugar más alto en la jerarquía social que un comerciante rico. Sugirió que la, abre comillas, solidaridad vertical, cierra comillas, entre el terrateniente y el arrendatario o el patrón y el cliente era más fuerte en este periodo que la, abre comillas, solidaridad horizontal, cierra comillas, entre iguales. Nota 95. Mousnier, 1969. Fin de nota, vuelta al texto. De estos modelos diferentes de la estructura social se desprenden análisis divergentes de las revueltas populares del siglo XVII en Francia. Porzhniev considera que los rebeldes tenían un objetivo consciente, derrocar a la clase dominante y terminar con el régimen, abre comillas, feudal, cierra comillas, que le oprimía. Por su parte, Mousnier ve las revueltas como, abre comillas, furias, cierra comillas, ciegas sin un programa coherente. Porzhniev cree que en cada región los campesinos cooperaban contra los terratenientes nobles quemando sus chatú, mientras que Mousnier cree que en cada localidad los terratenientes y los campesinos colaboraban contra el gobierno central, uniendo sus fuerzas para preparar emboscadas a los recaudadores de impuestos. Cada historiador puede presentar casos que se ajusten a su interpretación, pero la evidencia es demasiado fragmentaria para decidir qué casos eran los más típicos. Como las revueltas no arrojan mucha luz sobre la estructura social, estamos obligados a acudir a la estructura social para iluminar las revueltas. Página 81. Ni los tratados legales sobre los tres estados del reino, ni los informes oficiales al gobierno central sobre los disturbios populares son una evidencia ideal del carácter de una estructura social. En términos generales, estas fuentes corresponden respectivamente a lo que los sociólogos denominan enfoques de abre comillas, autovaloración, cierra comillas, y abre comillas, ubicación, cierra comillas, donde los que hacen las preguntas o los cuestionarios invitan a los que responden a indicar su propia posición en la jerarquía social o la de otras personas. Es necesario complementar las fuentes de este tipo con lo que los sociólogos denominan el abre comillas, enfoque objetivo, cierra comillas, El estudio de lo que las personas hacen, más que de lo que dicen, y especialmente el estudio de quién se casa con quién, ya que el matrimonio parece ser un buen indicativo de igualdad social. Los historiadores del antiguo régimen en Francia también han empleado esta tercera perspectiva. Por ejemplo, se hizo un estudio de todos los contratos de matrimonio que se conservan registrados por los notarios de París en el año 1749, paréntesis, 2597 contratos exactamente, cierra paréntesis, para determinar la jerarquía socioprofesional en París en aquella época. Se establecieron 13 categorías sociales, desde el oficial artesano al noble, sobre la base de tres criterios: ocupación, fortuna y matrimonio. Nota 96. Domar y Fugue, 1961. Fin de nota, vuelta al texto. Mousnier también atacó este estudio y acusó a los autores de anacronismo por destacar las conexiones entre las jerarquías económica y social, y también por tomar las categorías socioprofesionales de estadísticas de mediados del siglo XX realizadas por el INSS, paréntesis, Instituto Nacional de Estadísticas, cierra paréntesis. Nota 97. Mousnier, 1964. Fin de nota, vuelta al texto. Desde entonces, uno de los discípulos de Mousnier ha hecho un estudio cuantitativo de la estructura social algo distinto. Página 82. Se refiere al pueblecito de Châteaudun entre 1525 y 1789. Igual que el estudio de Domar Fugue, está realizado con ayuda de ordenador y se basa en la evidencia de los matrimonios para establecer quiénes consideraban a quiénes como iguales sociales. No obstante, sus cuatro categorías sociales básicas son deliberadamente más vagas que las 13 categorías de Domar y Fugue. Consisten en el clero, los grupos superiores, paréntesis, group superior, cierra paréntesis, artesanos y comerciantes, y los estratos más bajos, paréntesis, bascus, cierra paréntesis. Nota 98. Couturier, 1969. Fin de nota, vuelta al texto. En Inglaterra, como en Francia, los historiadores de los siglos XVII y XVIII también han luchado con el problema de conceptualizar la estructura social. Lawrence Stone ha contrastado lo que denomina el modelo de, abre comillas, Naciones Unidas, cierra comillas, de la sociedad inglesa en 1500, con la aristocracia y la gentry sobre todos los demás, con el modelo de, abre comillas, Sanchiminiano, cierra comillas, de Inglaterra 200 años más tarde, en el que varias profesiones, como el derecho, la iglesia y la medicina se habían elevado en estatus rivalizando con las gentry. Nota 99. Stone, 1965. Fin de nota, vuelta al texto. Para el siglo XVIII, el problema crucial es el de caracterizar a los grupos de la base de la pirámide social. Edward Thompson, que ha vuelto su atención al periodo anterior a, abre comillas, la formación de la clase obrera británica, cierra comillas, habla de, abre comillas, la plebe, cierra comillas, del siglo XVIII en contraste con la, abre comillas, clase obrera, cierra comillas, del XIX. La plebe no era una clase porque carecía de conciencia de clase. La solidaridad vertical todavía pesaba más que la solidaridad horizontal. Por otra parte, la solidaridad vertical no era tan fuerte como para que la plebe no se rebelara contra el orden establecido. Había revueltas, pero tomaban distinta forma que las del siglo, página 83. 19. Thompson las resume en la paradoja de, abre comillas, lucha de clases sin clases, cierra comillas. Nota 100. E.P. Thompson, 1963-1978. Fin de nota, vuelta al texto. Este breve resumen de un tema controvertido, el más complicado conceptualmente de la historia social, sugiere dos conclusiones provisionales. La primera es el argumento de Ossowski de que los modelos opuestos pueden contribuir al análisis de la misma sociedad. El utilizar categorías de Linz para analizar la sociedad parisina de 1749 tiene la ventaja de permitir comparaciones y contrastes con el París de 200 años más tarde. Por otra parte, un análisis en términos de las categorías del siglo XVIII permite comprender más fácilmente el comportamiento del siglo XVIII. De nuevo, el modelo de abre comillas, clase, cierra comillas, y el modelo de abre comillas, estado, cierra comillas, descubren al usuario algunas de las relaciones sociales en Francia en el siglo XVIII al precio de ocultar otras. Es poco probable que Viva, que había llamado la atención sobre casos de abre comillas, acción de clase, cierra comillas, en la Europa preindustrial, se hubiera sorprendido ante esta conclusión. Un segundo punto es que aunque ambos modelos nos ayudan a comprender ambos tipos de sociedad, el modelo de grupos de estatus parece especialmente apropiado para las sociedades preindustriales y el modelo de clase para las industriales. Las definiciones formales de la jerarquía social tienen más peso en el primer caso, las definiciones informales en el segundo. La creciente interdependencia de distintas regiones en la economía capitalista favorece naturalmente el desarrollo de la conciencia de clase. Nota 101. Hobsbawm, 1971. Fin de nota, vuelta al texto. Fin del apartado, socialización, desviación y control social. Fin del volumen 17. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.